Escuchas Suena Palancia, un proyecto radiofónico protagonizado por las usuarias y usuarios del programa de itinerarios de inclusión social de los servicios sociales de la Mancomunidad del Alto Palancia. Y financiado por el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2021-2027 del Fondo Social Europeo Plus.
Muy bienvenidas y bienvenidos a Suena Palancia, un programa sociocomunitario en Radio a Medida, emisora que nos va a acoger una vez al mes para acercaros temas de contenido social, cultural, desde la mirada de las usuarias del programa de itinerarios de inclusión social de los servicios sociales de la Mancomunidad. Responsables vamos a ser todos, pero si hubiera que cortar cabezas, estas son las del equipo de itinerarios, de las cuales ahora mismo nos hallamos dos: la psicóloga Sonia y aquí la que os habla, integradora social Raquel.
Nos proponemos emprender un espacio radiofónico propio, integrador y cuasi terapéutico al servicio de la comunidad, en el que dar voz a la población de la comarca, visibilizando su diversidad, sus inquietudes y con el anhelo de que sea liderado por los propios participantes de itinerarios.
Este proyecto de radio está financiado por el Fondo Social Europeo Plus, que forma parte de los fondos estructurales de la Unión Europea. La Comunidad Valenciana es beneficiaria de estos fondos estructurales desde el 1988. En este periodo 2021-2027, los Estados miembros deben asignar al menos el 25% de los fondos del Fondo Social Europeo Plus a medidas que fomenten la inclusión social. Por lo tanto, una de las prioridades es la inclusión social y la lucha contra la pobreza. ¿Y cómo se plantea hacer esto?
A través de la promoción de igualdad de oportunidades, la no discriminación, la participación activa y la mejora de la empleabilidad, en particular en los grupos desfavorecidos. Las herramientas que se vienen dando son los talleres de empleo, los itinerarios de inclusión social por entidades del tercer sector y los programas de itinerarios de inclusión social por entidades locales. Estas actuaciones están dirigidas a personas perceptoras de la Renta Valenciana de Inclusión, como a población vulnerable. El objetivo es que los programas de itinerarios se vayan implementando en la red pública de servicios sociales de atención primaria de los municipios.
Buenos días para toda la comarca del Alto Palancia, para toda la gente que esté ahí escuchándonos. Este es el primer programa que se realiza desde servicios sociales, desde un programa en concreto que se llama Itinerarios de Inclusión Social, y traemos para hoy un debate que pensamos que es muy interesante sobre el amor romántico. El tema lo hemos elegido porque recién ha finalizado un taller sobre amor romántico facilitado por la Unidad de Igualdad de Servicios Sociales. Entonces tenemos aquí el lujo de compartir con algunas de las participantes de este taller. Y pensamos que, bueno, que el debate es como el temón de nuestra vida muchas veces, ¿no? El tema del amor, de las relaciones personales, y hemos querido acercarlo a quien esté ahí escuchando, que esperamos que sean unas cuantas personas interesadas. Y como se va a hacer podcast, pues si nos gusta tenemos la ocasión de compartirlo, ¿no? Bien, pues os presentamos ahora las personas, alguna de las participantes que estuvieron en el taller de amor romántico.
Hola, me llamo Ana y estoy muy encantada de estar con todos vosotros.
Hola, soy Puri y bueno, vamos a estar aquí y hablaremos de temas muy interesantes.
Hola, soy Amparo, soy de Jérica y espero que os guste toda la interrupción que hay del amor romántico.
Hola, buenos días. Me llamo Elisenda. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias.
Bueno, y más gente que estamos en el estudio, pues somos las personas que formamos parte del equipo del programa de itinerarios de inclusión social. Empezamos por...
Hola, buenos días a todas. Silvia.
Hola, buenos días. Yo soy Concha, integradora social de la Mancomunidad.
Hola, buenos días. Yo soy Sonia, la psicóloga.
Y la que os habla, Raquel, la primera que se ha presentado, que no la ha mencionado. es nuestra gran trabajadora social.
Vale. Bueno, ahora vamos a hablar sobre esos mitos del amor romántico. En la sesión que tuvimos, bueno, en el taller, se habló de, pues en realidad hay unos 10 mitos, ¿vale? Pero nos hemos quedado con los que más nos identifican a las personas que estábamos en el taller, a las chicas que estábamos allí. Y sería el mito de la exclusividad, el mito de los celos y el mito de que el amor lo puede todo. Y con estos mitos, pues nada, yo lanzaríamos esa pregunta de ¿os habéis sentido identificada con alguno de ellos? ¿Cómo los habéis vivido? No sé, si queréis participar o decir algo al respecto.
Pues yo, mi experiencia con el amor no ha sido nada positiva. Para mí eso de que si tienes que quererte, tienes que, para demostrarte que te quiere, tiene que ser celoso, para mí no es amor, porque para mí tener celos es una patología. Tienes que ser de esa persona solamente, tú lo das todo, no recibes lo mismo. Y pues que todo lo primero muy bonito, pero luego al final todo es un terror.
Entonces, para ti, Ana, los celos no son una muestra de amor.
No, para nada.
¿Qué pensáis vosotras?
Yo pienso que tiene razón, ¿no? Porque yo he sentido celos en una de las relaciones y cuando yo he sentido celos después de haber dejado la relación es cuando he sido capaz de analizarlo, y cuando yo he sentido celos no le quería. No va ligado los celos con el amor. Iba ligado con mi propia inseguridad. Esa es mi aportación.
Hola, soy Elisenda. Yo hablo bajo mi experiencia. Pienso que los celos pueden ser conflictivos, sobre todo. Puede llegar a llegar esa inseguridad de mirar el teléfono a tu pareja mientras él no está, ver cosas que no son, crearte una impotencia porque tú quieres a esa persona. Y ves que después hay faltas de respeto porque le preguntas y parece que después ves que es verdad y él lo intenta negar y no hay manera de solucionarlo hasta que después, pues bueno, pues ya esa falta de respeto llega a un momento que te sientes pues muy, muy pequeñita como persona. El amor propio va a los suelos, moralmente no tienes ganas de nada. Y bueno, es una situación que, bueno, que supongo que algunas de nuestras oyentes lo deben haber escuchado o vivido.
Pero una preguntita, chicas. A ver, aquí que levante la mano la primera que no ha sentido celos, celillos así de su pareja alguna vez. A ver. Ay. Hay varias manos levantadas en el estudio. ¿Y eso cómo lo manejamos?
Bueno, yo puedo opinar que los celos, pues todos podemos llegar a tener celos en un momento determinado. No quiere decir que nos sentamos inseguros porque nosotros no valgamos, sino porque puedes estar débil en ese momento, porque la otra persona lo mismo las ha encontrado, que tu pareja se fija más en esa persona o menos en ti simplemente por el tiempo, porque es algo nuevo, por la novedad. Pero no quiere decir con ello que tu pareja deje de quererte o tú dejas de querer a tu pareja porque seas celoso. El problema es cuando es unos celos enfermizos, ¿no? Cuando tú persigues. Todos lo hemos hecho en algún momento determinado, ¿no?
A ver, yo lo que quería decir...
Un mensaje de WhatsApp.
Perdonad, me he reído y la he cagado.
Yo lo que quería decir es que después él me lo reconoció, ¿vale? me reconoció que había una chica que le había pedido que por favor lo llamara por teléfono y le enseñó las tetas, ¿vale? Entonces, motivos habían. Yo lo digo porque no es que yo cogiera y le mirara, es que después encima me lo reconoció. Y, no sé, y le parecía algo súper normal, súper lógico, y yo le dije que el mismo derecho tenía él que tenía yo a que a mí me enseñaran pues otras partes de otra persona, ¿no? O sea, en mi caso, un hombre. Entonces él no paraba de negarlo.
Estamos en que el tema de las redes sociales ha entrado ahí para quedarse, ¿eh?
Sí, pensando en los celos, digo sí que va muy ligado a otro de los mitos que, bueno, realmente tiene una relación directa con el mito de la exclusividad, ¿no? Y claro, aquí cuando se refiere a exclusividad entendemos que es exclusividad sexual. Es decir, tú puedes hacer de todo con otras personas, se supone, mientras no te acuestes, ¿no? En nuestra cultura es así. Es lo que se llama la monogamia, vaya. ¿Qué ocurre? Que luego en la práctica no es así. Sufrimos por pequeños detalles, o sea, sin llegar a esa intimidad sexual o de práctica sexual en una cama o en un sillón, me da igual, pero que sentimos celos y por simplemente porque haya interacción interesante con otra persona o que tú proyectes que hay una atracción posible de tu pareja hacia otra persona, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante también de pensar juntas es que si luego cada una lo puede manejar más o menos, decir, bueno, no pierdo el control, me lo mastico, pero que realmente obedece a un modelo de amor muy exclusivo que tenemos que estar todo el tiempo como sujetando porque a la mínima hay una ocasión de sufrir, o sea, de sufrir o de inquietud o de vulnerabilidad si nuestra pareja de repente tiene más complicidad intelectual con otra persona o complicidad en ciertas aficiones, porque no lo puede compartir todo contigo, ¿no? Compartimos la vida con personas varias, eso es lo rico realmente. Entonces, cuando vemos que con otra, que nuestra pareja con otra persona comparte algo más especial que no comparte con nosotras, que no es la cama, con lo cual no me es infiel, pero estoy viviendo celos igualmente. Entonces, joder, es que tiene un calado ahí de cultural de que realmente, aunque nos cueste reconocerlo porque es como muy rígido, la persona tiene que ser para nosotras. O sea, el concepto de pareja monogámica es muy exigente. Bueno, quería desahogar en este sentido, que hay un reto ahí de decir cómo nos abrimos ahí, ¿no? Mental y emocionalmente, a decir, bueno, nuestra pareja es, practicamos cosas más íntimas, pero nos enriquece toda una diversidad de relaciones, ¿no?
Mi opinión, para mí eso no es amor. El compartir una persona que tú amas con otra persona, aunque no se llegue a la cama, que no se llegue a, yo qué sé, aunque sea una caricia, haya una atracción, quiere decir que si esa persona siente atracción por otra, pierde. Tú, no quiere decir que la atracción que tenía conmigo no la tiene, la vas perdiendo. Entonces no veo que sea amor, no es amor. Es compartir, pues vamos, que si puede ser pues lo que eso, compartir con muchas mujeres. Y no, eso no es amor para mí.
Sin embargo, hay una cosa curiosa. Nos cuesta compartir con la gente, con los chicos, con los hombres, y entre nosotras nos tocamos, vamos al baño juntas, compartimos, nos acariciamos, nos abrazamos, y eso sí que está bien visto. Entonces, que yo abrace o bese a un amigo o me quede ahí en un súper abrazo, está mal visto si no es mi pareja o si no es un familiar. Es curioso esto.
Eso es distinto. Eso es distinto. A ver, tú puedes ver a un amigo, acariciarlo, darle un abrazo, dos besos, pero yo, a lo que yo me refiero es que si yo veo a mi pareja que está
dándole un abrazo a una amiga mía y de paso le toca el culo, pues no es lo mismo en el abrazo, para especificar.
Claro que
es que es a lo que yo iba. O sea, sí que puedes compartir, a ver, un abrazo, una caricia, por amistad, por asertividad, porque esa persona esté mal, pero no, eso de que tu pareja, ay, va a dar un abrazo y tú ves ahí de reojo como en el abrazo la mano está en la parte de la nalga, pues no, no.
Pues bueno, yo soy Puri. Mira, yo creo que desde pequeñitos, ¿no? Estamos habituados a tener celos. Celos de nuestros hermanos, celos de nuestros amigos, porque es sin querer, es innato como ser humano, individuo, egoísmo y egoísmo. Y los celos realmente es eso, un poco egoísmo, ¿no? Del individuo. También luego es lo que tú dices, si... Como dice
Ani,
que si yo veo a mi pareja que está fricteando con otra persona, es normal que uno se pueda sentir celoso, por supuesto. Pues claro que sí. Ahora, el problema es cuando ya es una enfermedad, que no dejas de confiar en tu pareja, que lo miras con otros ojos, que ya no dices, bueno, ¿qué estoy provocándome a mí mismo? O a mí misma, pues que al final acaba una pareja cortándole las alas a la otra persona, se siente mal a tu lado, las palabras nunca van a ser bonitas porque hay una desconfianza y esa desconfianza hace que haya, pues, al final una ruptura o un desamor de esos que acabas en la tumba y ninguno de los dos arreglaron esa situación, ¿no?
Estaba recordando la expresión crimen pasional. ¿Recordáis antes? La prensa hablaba en estos términos. Cuando había una muerte por marido a matar a mujer, ahora desde hace un tiempo afortunadamente ya se visibiliza como una violencia, un maltrato de género, ¿no? Que obedece a un patrón cultural. Pero antes era crimen pasional.
Sí,
lo que era un asesinato, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pasional, porque impregnado de toda esta mitología, ¿no? De bueno, es que del amor al odio hay un paso. Y los celos en un momento dado, pues si la mujer le ha dado motivos, pues se le ha ido de las manos.
Sí.
¿Hasta qué punto estamos ya? ¿Esto sigue vigente o...?
A ver, a lo que estás diciendo tú ahí de las muertes y todo, si no eres mía, no eres de nadie. Vamos a ver, eso al día de hoy existe. Yo lo he escuchado. Si no eres mía, no eres de nadie. Digo, ¿perdona? Digo, no, no. Yo soy yo. Si no te quiero en mi vida, yo voy a estar con quien quiera a partir de ahí. Y de estar vigilándome a ver con quién ando, con quién dejo de andar, eso es muy fuerte. Lo he vivido. Entonces...
Sí, por introducir la variable de la edad también, ¿no? La persona que habla es joven.
Dependiendo, porque da igual la edad.
Sí, exacto. Bueno, me refería a que esto que parece que es una cosa más del pasado, de generaciones ya anteriores o de mujeres ya pues mayores, pues que está bien vigente en edad joven, ¿no? Y sabemos de parejas de adolescentes, bueno, que la práctica que tienen relacional es con el control de las redes sociales, que está vigente. Podemos decir, ¿no?
Sí, pero hasta el día de hoy, yo con la edad que tengo, ha pasado. De decirme uno, es que si no eres mío, no eres de nadie. Digo, no vas a estar con nadie, perdona. Digo, no, no, no. O sea, tú te vas a tu casa, yo me voy a la mía, o si no estamos en la misma casa, cada uno por su lado. Y decirme eso, yo digo, ¿qué hago? Claro.
¿Y qué pensáis de la bonita frase de que el amor lo puede todo?
Es que el amor no lo puede todo si las dos personas no lo tiran para adelante el carro.
Claro.
O sea,
estoy con mi compañera.
Es que eso es de... Ay.
Yo estoy con Amparo porque tiene razón. El amor es de pareja y son de dos. Y si uno quiere llevar el barco a buen puerto, tenemos que tirar los dos de la cuerda para llevarlo a puerto. Porque si uno tira y el otro deja la cuerda suelta, nunca se llega a puerto. Y yo estoy con lo que me ha dicho mi compañera.
A ver, aparte, date cuenta que nosotros somos las madres, que tenemos hijos. Ellos, como tú has dicho al principio, o en un comentario, ellos se van.
Sí.
Entonces, el que entra tiene que estar consciente de que entra una familia que hay hijos, sea varón, sea mujer, sea lo que sea.
Sí.
Entonces, yo lo veo un poquito también el egoísmo de estar con una pareja y tiene que estar con esa pareja y deshacerte, o sea, como dejar a tus hijos de lado, no. Vamos a ver, hay un error muy grande que hay veces que ha pasado. A mí me ha pasado.
Y los hijos no tienen la culpa.
Cuando tenía la mayor, yo me pasó un caso de que empezó una relación y dejar a la niña y dije, me di cuenta a los días, pero dije, madre mía, o sea...
¿Entonces el amor tiene límites?
Si tienes hijos dependiendo, claro que sí, hombre.
¿Y si no tienes hijos?
Ay, ese es otro cambio.
¿Cuáles son vuestros límites en el amor?
Mis límites en el amor es, sobre todo para mí, lo más importante en una relación es la confianza, es valorar siempre a la persona, ser un equipo, tirar los dos para adelante, ver que esa persona, cuando tú necesitas algo, está ahí. Eso para mí es lo más importante, es la base, porque si no, no hay nada, verdaderamente. Yo, por lo vivido, he llegado a pensar de que daba mucho, la otra persona no daba nada, y espabilate, yo no tengo hijos, pero bueno, lo he vivido. Entonces, pienso que hay que valorar, pero que también sentir que tú vales mucho, que tú tienes tu amor propio, que esa persona tira para adelante contigo. Lo malo es cuando tú quieres tirar para adelante con esa persona y esa persona no te ayuda. Ese es mi pensar.
Para mí el amor es el respeto, felicidad, fidelidad y ser uno, o sea, una pareja, dos en uno. Y ya está. Y estar para las malas, porque hay tiempos que vienen malos y hay que estar juntos. Y luego vienen épocas buenas. No solo estar para lo bueno, también para los momentos que la vida, por cosas como está el panorama de todo, del día de trabajo, de todo, o él se puede quedar sin trabajo y tú de tener que ir a trabajar, eso es, vale, pues uno cumple con la casa y el otro va a trabajar. Sí, hay que pasar momentos así, tirar, como hemos dicho antes, para sacar el barco, para llevar al barco a buen puerto.
Exacto.
Entonces, pues eso, es ser uno de dos, uno.
Pues para mí el amor, si no hay confianza, no hay nada. Me da igual, independientemente si la confianza tiene que ver física, psicológica. Si tú te callas las cosas, no comentas conmigo lo que te pasa o los problemas que tienes el día a día, y para mí eso deja de ser confianza, y entonces en el momento que no hay confianza, no hay amor, se va destruyendo. No es que no lo haya, porque a verlo lo hay, el problema es que tarde o temprano va a caer, o sea... Si no hay confianza, no hay amor.
Porque el amor hay que alimentarlo cada día, en cada momento, en cada situación. Es durísimo que tú tires para adelante, alimentes ese amor y ese amor no sea correspondido.
Hay que ser amigos.
Sí, bueno, en relación a todo esto, si le damos la vuelta a la pregunta, ¿qué necesitamos o cuáles son las condiciones en una relación sana, ¿no?, de amor o de pareja? ¿Qué indicadores o qué síntomas tenemos identificados en nuestras experiencias que nos han supuesto una alarma, una señal de decir, esto no va bien? sería como darle la vuelta a todo lo que estáis compartiendo, ¿no? De, bueno, yo necesito ingrediente principal, confianza, respeto, sentir el equipo, los dos a una, eso es como en positivo, ojo, quiero una relación así. ¿Qué pasa? Que en la práctica sabemos que se complica y que todas hemos tenido experiencia de decir, oh, esto no marcha. Porque aquí hay una cuestión muy fundamental y que va relacionada con el amor, con el mito del amor anterior, ¿no? El amor lo puede todo. Eso pesa tanto que nos obliga a aguantar, a continuar, a sufrir y indefinidamente. Y más, imaginaros las generaciones anteriores, cuando no había posibilidad de divorcio, de separación, que era, te ha tocado. Y el mensaje era, te ha tocado. Resignación y abnegación, y además valorado, bueno, sobre todo religiosamente y culturalmente, ¿no? Como una cualidad femenina de aguantar. No queremos eso, eso lo identificamos, pero aún así creemos que seguimos aguantando más de la cuenta. ¿O qué señales tenemos ya por experiencias de decir, uff, esto ya, ¿no? Zona roja. Y me parece muy interesante también porque si compartimos ahí, identificamos, quien nos esté oyendo también, pues bueno, ayudamos también a pensar juntas, ¿no?
A ver, yo en mi caso, al tener hijas, yo si veo que mis hijas están incómodas, intento lo más rápido fuera. Porque, como bien me han dicho las compañeras, solo con ellas, si no interesa, fuera, o intentar hacerlo de una manera que... Pero claro, es que los hombres se piensan que son... ¿Cómo te diría? Machistas en ese momento, se hacen las víctimas y luego encima somos las malas, como que no los dejamos salir de casa. Digo, pero vamos a ver, si lo que primero que queremos, aunque vengas de visita, es irte de casa. ¿Me entiendes? No entiendo, igual que lo del comentario que has hecho tú de lo del casamiento y tal. Yo, por ejemplo, antiguamente he visto que si tenías hijos te tenías que casar obligatoriamente, no podías hacer nada hasta el matrimonio, muchas cosas. Al día de hoy si tienes hijos lo veo mal. Yo, madre soltera, con pareja o sin pareja, tengo dos niñas, una de 15 y una de 6 añicos. Esté o no esté, las estoy llevando como puedo, como me deja el mundo y la situación. Y hay gente que, con perdón, la homosexualidad, el tema de las lesbianas, los gays, dime tú cómo tienen hijos, porque las lesbianas aún pueden tener hijos cada una, pero los gays, el tema de los padres me refiero, para el tema de todo eso, o sea...
Pues mira, yo te voy a contestar a eso.
Es que...
Yo tengo una hija que es lesbiana, estoy muy orgullosa de mi hija, la quiero, vamos, más que a mi vida. Primero, lo más grande que tengo en mi vida son mis hijas. Eso no me lo quita nadie. Y a mí, cuando mi hija, porque siempre está el tabú de cuando se sale de para decir que tengo, yo soy así. Ella me vino un día y me dice, mamá, si te digo una cosa, te enfadarás conmigo, me vas a querer. Digo, dime, hija.
Aceptar.
Dice, mamá, me gustan las mujeres. Digo, uy, pues mira, qué alegría. Digo, por lo menos no me viene desembarazada.
Muy bueno.
¿Cómo no la voy a querer? A ver, cada uno nace con una condición, cada uno ama como puede.
Sí, sí.
Y ya está.
Y los tenemos que aceptar.
Y si tú quieres a una persona, la quieres tal cual es. No tienes por qué rechazarla por su condición sexual, por su raza. No, no. Es persona, ante todo. Y sufre mucho, por desgracia.
Y al día de hoy aún siguen sufriendo.
Sí, sí.
Porque están incomprendidas.
Y tiene su pareja, vive con su pareja, está dependizada. Ya está.
Y al día de hoy, sí, os habéis dado cuenta, da igual que sea hombre que mujer, hijos aún están en el armario por miedo a los padres.
Yo volvería
a los indicadores que nos hacen ver que la relación no funciona. Yo, por ejemplo, en mi relación empezaría a ver que no funciona en el momento en el que mi pareja, sea hombre, sea mujer, elija mi ropa, elija mi profesión, en el momento en el que yo no tenga libertad económica. Esos indicadores empezarían, me saltaría la chispa que diría, bueno, está eligiendo mi ropa, está eligiendo lo que como, está eligiendo dónde me tengo que gastar el dinero. Eso para mí serían indicadores de que mi relación no funciona. No sé vosotras.
Hombre, a veces ese indicador que dices tú es todo lo contrario también, ¿eh? Porque a veces una persona que precisamente no se preocupa nada, que no le importa ni cómo vistes, ni cómo hablas, ni cómo piensas, tampoco, o sea, ni una cosa ni la otra, ¿sabes?
Ni mucho ni tanto.
Yo pienso que si estás enamorada y te preocupas de la otra persona, pues es normal, porque estás enamorado y tienes que pensar en esa persona porque la quieres. Ahora, si ves que te está perjudicando, que te hace llorar y tú todos los días te levantas más llorando que riendo, pues entonces lo que hay que hacer es a paseo.
Si no aportas, aparta.
Exactamente. Muy bien.
Y pues, a ver, el tema es muy interesante y da para mucho. Pero bueno, creo que por hoy lo vamos a tener que dejar aquí.
Sí, sí, sí. Pero volveremos.
En futuras ocasiones vendremos con,
sí.
Con el 2.0. Y nada, muchas gracias por participar. Esperamos veros más por aquí y seguir apoyándonos en el programa. Y un aplauso para estas mujeres maravillosas que nos han acompañado.
Yonkis del amor. ¿Por qué nos gusta sufrir? El amor es una droga muy potente y eso lo sabe cualquiera que se haya enamorado locamente. El amor es gratis, es legal y lo fabricamos nosotras mismas. El enamoramiento nos lleva al éxtasis, nos pone místicas, nos eleva por encima del mundo, nos pone en sintonía con el cosmos y nos hace sentirnos diosas a todas. Unas veces el enamoramiento se va diluyendo con el paso del tiempo, otras se acaba de golpe y de porrazo y nos destroza el corazón. Cuando la borrachera acaba, empieza la resaca. Nos duele el corazón, nos cuesta horrores levantarnos de la cama, se nos quitan las ganas de vivir, no paramos de preguntarnos por qué a nosotras nos invade la angustia y no sabemos gestionarla. Y sin embargo, en lugar de cuidarnos para evitar la adicción y todo el sufrimiento que conlleva, nos lanzamos a la piscina, aunque ésta esté vacía de agua. Asumimos que amar es sufrir y que cuando más suframos, más hermoso será el premio que recibimos. Este fragmento de lectura es de Coral Herrera, Mujeres que ya no sufren por amor. Lo podrás encontrar en la Biblioteca Pública de Segorbe.
Para ir terminando, queremos haceros una recomendación cultural. Se trata de la proyección de una película, todo a la vez en todas partes, una película que se va a proyectar el viernes 16 de febrero en el Teatro Serrano. Es una peli estadounidense y la peli, bueno, forma parte de toda una programación mensual en la que colabora la Asociación Audiovisual Rosalea. Nos vemos allí en el cine.
Y por último, si queréis contactar con nosotras, nos podéis hacer llegar vuestras propuestas, sugerencias, opiniones y críticas, siempre constructivas, en forma de audio también. El correo suenapalancias es suenapalancia@gmail.com.
y el teléfono de contacto es el 650-642-585. Hasta el próximo programa. Gracias. Te recordamos que Suena Palancia se emite el último domingo de cada mes en Radio Medida, 105.6 de la FM y en internet en www.radiomedida.es.